Hora 20 y El País en Elecciones.
7:02 p.m. Bienvenidos, soy Diana Calderón y junto a Santiago Torrado seguimos estos especiales de Hora 20 y El País en Elecciones. Y hoy el debate es sobre el mapa de riesgo que tengo aquí en mi poder y que quiero que ustedes vean. Este mapa de riesgo que nos hace entender qué está pasando en Colombia y preguntarnos si es posible votar en paz y sin fraude. Y esto a propósito de los informes recientes, como el de la Misión de Observación Electoral, sobre los riesgos de cara a las elecciones del 2026 y también los informes sobre expansión de grupos armados, las afectaciones sobre población civil y el efecto que tienen en el desarrollo de elecciones libres. Saludo a Alejandra Barrios, bienvenida, directora precisamente de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, y gracias por este informe.
Diana, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para mirar a Colombia en perspectiva electoral desde los riesgos indicativos de fraude y de violencia.
Paca Zuleta, abogada, profesora universitaria, exministra de Justicia, aquí hay. ¿Cómo
Hola.
Le ha ido?
Muy bien, muchas gracias Diana y muy contenta de haber sido testigo de este
trabajo
informe maravilloso.
También Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, investigadora en asuntos de conflicto, subdirectora editorial de Cuestión Pública.
Muchas buenas gracias, noches. Diana. Buenas noches para ti y para toda la mesa y la audiencia que nos oye hoy.
Y el experto, el doctor en criminología, Jorge Mantilla, politólogo, experto en crimen organizado, en todas estas dinámicas sobre las que tenemos que hablar, y columnista. Hola, Jorge.
Diana, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a la MOE y a Alejandra por este informe que solamente tiene 600 páginas.
Bueno, pero está la versión resumida.
A ver.
Participa.
¿Cómo así que 600 páginas? Yo acá tengo el informe ejecutivo.
Ya te voy a pasar.
Habla mucho del trabajo que se hizo.
37 investigadores no es fácil.
37. Y aquí está Santiago, que además también esta mañana tuvo la oportunidad de estudiar y analizar este tema. Antes de empezar con el tema central, que obviamente es ese, sin duda tengo que preguntarles por una decisión del Consejo Nacional Electoral. Ha tomado la decisión en el caso del candidato Iván Cepeda, que no podrá medirse en la consulta del Frente por la Vida. Pues, tras una votación que quedó 6-4, el Tribunal Electoral estableció que la consulta en la que participó Cepeda, la anterior en octubre, fue interpartidista, con lo cual queda inhabilitado y deberá ir directamente a la primera vuelta. Cepeda dijo que si la elección del CNE era contraria, pues no acudiría a recursos judiciales y que se mediría en la primera vuelta electoral. ¿Cómo queda la izquierda con esta decisión? ¿Tiene sentido la consulta sin Cepeda? ¿Qué efecto tiene para la izquierda? Y aquí estaría la izquierda y Roy Barreras. ¿Dispersión del voto de la izquierda o no vale la pena la consulta? Hoy Camilo Romero decía que Roy no representaba a esa izquierda. Paca, bueno, arranque usted, que la vi lista.
Pero Alejandra iba a empezar a hablar.
No, ella no. Habla ahorita con lo de la mujer.
Daniela. Vale.
Yo creo que la norma es clara. Para mí el tema, creo que lo conversamos aquí en algún momento, ¿no? Uh-huh. Habla de la consulta cuando es popular, cuando es abierta para todo el mundo y cuando es de partido. Yo creo que en eso no tenemos, la norma es clara. Me parece sensato que el candidato Cepeda haya resuelto no acudir a instancias judiciales, pero además él ya ganó en una consulta de la izquierda. Roy Barreras es un político muy hábil, un hombre muy inteligente, pero nunca ha sido de la izquierda. Y lo que hizo con el pacto histórico fue coordinar coaliciones, nunca en nombre de la izquierda. Entonces, de alguna manera, pienso que Camilo Romero tiene razón, él nunca ha representado a la izquierda. Yo creo que las consultas son importantes para posicionar a los candidatos, y eso es lo que están tratando de hacer muchos. Entonces, si Roy lo quiere hacer para posicionarse y yo no sé con quién se va a enfrentar, pues uno entiende que se quiere hacer contar, que quiere mostrar cuál es su capacidad política y su capacidad de buscar votos. Pero yo no creo que sea una consulta de la izquierda. Y yo creo que en eso tiene toda la razón Camilo Romero. No creo que el voto de la izquierda se disperse con Roy. O sea, creo que el voto de la izquierda se dispersa más por la reunión del presidente Trump y el presidente Petro que porque Roy aparezca ahí. Yo no creo que ahí haya dispersión de voto de la izquierda de ninguna manera.
Daniela.
Sí, coincido con Paca en varias de las apreciaciones. Yo creo también que la norma era clara, pero también creo que los tiempos en que jugaron el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral les dio una inseguridad jurídica que los hizo jugar a algo que podía terminar en esto. Si se hubiera definido, el Consejo de Estado hubiera definido antes la personería jurídica del pacto histórico y la fusión de los partidos, tal vez ellos no se hubieran visto en este riesgo de inseguridad jurídica en el que se encuentran. Creo también que por más que haya consulta, pues no va a ser de la izquierda y como dice Paca, no va, los votantes de izquierda no van a votar por Roy. Y hoy las encuestas son muy claras frente a una ventaja demasiado abrumadora de Iván Cepeda, que no es posible, por más que se hagan contar en una consulta el 8 de marzo, no va a ser posible voltear eso. O sea, no creo que nadie alcance a sacar el 36% de los votos de la izquierda de la consulta, digamos. Entonces también me parece un desgaste. Ahora, como dice Paca, también lo están haciendo como una estrategia hoy para poder posicionar campañas. También
ahora,
lo
Gabriel
está haciendo
Becerra
el centro.
Nos contaba anoche que van a tratar entonces, si esto pasaba, que ellos esperaban que pasara, que van a tratar de llegar a unos acuerdos.
Pero no hay acuerdo posible porque, como ya lo dijeron, el que participa en una consulta tiene que llegar a primera vuelta. O sea, Roy Barreras dijo que él adhería a la campaña.
Claro, pero el acuerdo puede ser no hacer la consulta.
Ah, sí, ese sí podría ser un acuerdo previo. Ya después de la consulta no hay acuerdo para hacer, porque claro que no. Tienen que llegar a primera vuelta. O sea, el que gane tiene que llegar a primera
vuelta. Y apoyando al que gane.
Exacto, ni modo.
¿Alguna opinión, Alejandra?
Nada, hay una decisión del Consejo Nacional Electoral y políticamente lo está resolviendo el candidato Cepeda.
Diana, yo voy a ser aquí un poco de abogado del diablo. Yo no sé casi nada de derecho electoral. No es mi área de experticia. Yo creo que la sensación que queda un poco es que es mejor cuando los partidos se ganan por goles y no por reglamento. A mí me parece que esto al final catapulta bastante la idea del bloqueo institucional. La hace tangible además. Y yo no sé si puede que Roy no arrastre votos de la izquierda, pero yo creo que la izquierda no puede ganar sola estas elecciones. Y ahí creo que se abre un dilema importante de lo que varios sectores del pacto pensaban un poco de hacer hacia la centroizquierda. Yo no sé dónde está Roy ideológicamente, digamos, creo que esa discusión no interesa en este momento, porque todos sabemos dónde está burocrática, digamos, y sus incentivos políticos, dónde están independientemente de su ideología. Y creo que, dependiendo de lo que pase, que lo que entiendo es que ese acuerdo tendría que suceder antes del 6 de febrero, decidir si se van a consulta o no. Al final también está en juego una cosa que ha venido impulsándose en el pacto, que no la veo, digamos, posible, y es esta idea de ganar en primera vuelta, ¿no? Creo que en esa idea de ganar en primera vuelta, Roy sí era muy importante. Y si definitivamente van separados, pues yo creo que podría haber sí una dispersión de no votos de la izquierda. Seguramente hay una izquierda que es mucho más disciplinada, pero sí un universo. Recordemos que Roy también tiene lista, ¿no? Y que es gente que se dice que es de izquierda. Entonces me parece que hay un momento ahí como varios dilemas por resolver en el futuro inmediato, pero políticamente me parece que es inconveniente. Ahora bien, por supuesto coincido con mis compañeras de que esa es la ley y que es clara, y entonces aparece un poco el dilema colombiano de, ¿no?
Sí.
De ese buenismo de muchas leyes que seguramente tenemos que aplicar, pero que nos pone en una situación compleja. En términos de polarización también.
Santiago tiene preguntas.
Ahí toca un punto que nos gustaría preguntarles. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para las listas al Congreso? ¿Quizás se pierde el arrastre que podría tener Cepeda en el tarjetón de las consultas?
Pues yo creo que tradicionalmente las consultas a Congreso es al revés. O sea, las consultas a Congreso jalonan las votaciones de...
Las
votaciones de las consultas, claro. Por eso es que probablemente en la consulta que hizo Iván Cepeda en agosto tuvieron 3 millones de votos y probablemente en las consultas que tengamos el 8 de marzo veamos 6, 7 millones
pero
de votos entre todas las
razón,
consultas.
Santiago, y si no hay consulta, ¿qué efectos tendría sobre las listas?
Ninguna, porque yo creo que las listas de Congreso La gente vota por Congreso y vota muchísimo por Congreso. No requieren un incentivo adicional a la campaña ordinaria de Congreso. Distinto ocurre con las consultas. Y lo hemos visto en la consulta esa de Cristo y Humberto de la Calle, lo vimos en esta consulta del Pacto Histórico, lo hemos visto siempre. Ahora, el problema va a ser otro. Además, porque esta norma, no se nos puede olvidar que quien firmó esa norma como presidente del Senado es un señor que se llama Armando Benedetti, ¿no? Eso no se nos puede olvidar. Era el presidente del Congreso cuando se discutió la norma en cuestión y estuvo muy en la discusión. En la norma se habla de las coaliciones. Las coaliciones estaban buscando proteger minorías. Por eso se hablaba de aquel que tuviera menos del 15%. Y ahí las listas del Pacto Histórico sí se van a ver afectadas, como ya se vieron en el Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque hicieron coaliciones cuando tenían más del 15%. Aprovechando un incentivo que le da la norma a las minorías. Pero si uno tiene más del 15% de la votación en una región, pues evidentemente no es minoría. Y a mí me preocupa que eso termine siendo, es que es bloqueo institucional. No, estoy de acuerdo. Es claro que se demoró el Consejo de Estado para mirar ese tema. Pero una vez ese tema se solucionó, yo creo que el Pacto Histórico tenía el camino clarísimo. Y ese era un juego como ad latere, ¿no? Como de pronto, si tengo enredos, entonces traigo a Roy. Pero si lo que quieren es que Roy participe, pues hay otra cantidad de formas de hacer coaliciones. Están las ofertas de vicepresidencia, hay coaliciones programáticas, hay otra cantidad de formas normales, pero yo creo que los procedimientos son importantes. Que se demoraron,
muy bien,
sí,
pues,
pero el procedimiento es importante.
Vamos a pasar ya con Santiago al tema de hoy. Tenemos distintas radiografías en los últimos días que han puesto en claridad para el país los riesgos de fraude y de violencia en las próximas elecciones. El informe de la MOE, revelado este miércoles, da cuenta de una compleja situación. En el país tenemos 170 municipios, tanto con riesgos de violencia como de fraude electoral. Y esto representa nada menos que un 11.02% del censo electoral. El riesgo extremo se concentra en 81 municipios, un aumento del 65% frente a las elecciones del 2022, cuando eran 49, mientras que el riesgo medio incrementó en 123. Y ahorita hablábamos con Santiago porque, digamos que el riesgo del 2022 está planteado, y eso lo quería hablar con Jorge, de otro tipo de organizaciones en el país. Y hoy tenemos este riesgo, pero además con organizaciones criminales, con otras formas. Cuando hablamos de riesgo por fraude, la MOE encuentra 383 municipios en riesgo para la Cámara y 334 para el Senado, cosa que me parece una distinción increíble. O sea, ¿por qué una cifra tan específica para Cámara y por qué otra para el Senado? Mientras que el riesgo de violencia son 339 municipios. Aumento de nuevo del 85% frente a las elecciones del 2022. Esta semana la Fundación Ideas para la Paz dio a conocer un reporte en el que se asegura que hay 27.000 hombres en armas en Colombia, un aumento de 5.000 en el último año, siendo casi la mitad de ellos del Clan del Golfo. Y este informe también plantea incrementos en temas como enfrentamientos entre grupos armados, aumento 85% en desplazamientos forzados, aumento del 133% en casos de secuestro. Ambos informes revelan cuáles son las zonas de mayor afectación humanitaria, que siguen siendo Cauca, Arauca, Catatumbo, el Andén del Pacífico, sur de Bolívar y Putumayo. Y como si fuera poco, tenemos el informe de Human Rights Watch, que plantea el recrudecimiento de la violencia en Colombia.
Alejandra, ¿cómo desarrollan este estudio? ¿De qué manera se establecen esas variables que les permiten combinar los riesgos de fraude electoral y los riesgos de violencia? Que es un poco la gracia del informe, ¿no?
Sí, mira, la tarea de la misión de observación electoral, en esto participaron 17 instituciones, de ellas 10 universidades. Aquí es importante reconocer el trabajo de la Universidad del Cauca, de la Universidad Javeriana, está la Flaxo de Ecuador, está la Sergio Arboleda, la Universidad Rosario, Universidad del Norte, es decir, hay un grupo de 10 universidades con sus académicos y analistas provenientes de las organizaciones de la sociedad civil, que establecimos desde el 2007 una misma metodología que nos permite hacer comparables tanto los procesos electorales de Congreso como los procesos que tenemos de elecciones locales y por eso podemos comparar con elecciones anteriores. Nosotros tenemos unos riesgos indicativos de fraude electoral. Esos riesgos indicativos de fraude electoral son el resultado del análisis de los resultados de los procesos electorales a nivel municipal. Y eso nos permite determinar cuándo tenemos comportamientos atípicos. Es decir, voy a poner un ejemplo, si nosotros tenemos más o menos un 48% de participación en el país y tienes un departamento que tiene un 45% de participación y ves los municipios con un promedio de esa participación y de pronto en el municipio tú tienes una participación del 30%, la pregunta es ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando en ese municipio? Y si en las elecciones siguientes te salta una participación del 60%, vuelve la misma pregunta. ¿Por qué tenemos esas variaciones en la participación? Porque hay determinados comportamientos de votos nulos. Entonces, el tema de los votos nulos normalmente está relacionado con que se anula el voto para que determinados candidatos puedan ganar. Yo le anulo el voto para Diana para que Daniela pueda tener una mayor votación. Tarjetas, lo mismo, lo vemos no solamente con participación, votos nulos, tarjetas no marcadas, y eso nos permite hacer la radiografía del municipio. Nuestra lógica es electoral. Y a ese superponemos un mapa, otro mapa, estrictamente que es de violencia. ¿Qué tipos de violencia? La violencia que afecta a un proceso electoral que hace seguimiento desde el inicio del periodo preelectoral, es decir, exactamente hace un año. El 8 de marzo del año pasado se empezó a hacer la medición de violencia. ¿Qué tipo de violencia?
¿Qué tipo de violencia es esa?
Contra liderazgos políticos en un principio y pasamos a liderazgos sociales y comunales vía CITREP, que son quienes se vuelven candidatos. Violencia contra periodistas que cubren temas de política, corrupción y de gobierno, temas de la administración pública. Solo esos periodistas, esa es una información que entrega la FLIP. Enfrentamientos que hay entre los diferentes grupos armados que se van volviendo más sensibles en el momento en que te acercas al proceso electoral. Tienes también, tenemos el de violencia, que el de liderazgos sociales, desplazamientos forzados y confinamiento. Mejor ejemplo es el del Catatumbo. Es decir, Catatumbo sufre el año pasado y este año unos procesos de desplazamiento muy grandes. ¿Qué vemos entonces en el tema de inscripción de cédulas? Incremento de la inscripción de cédulas en el Tarra.
Pero eso ya sería, digamos, esa ya no sería tipo de violencia
sino
electoral, sino fraude, ¿o no? No, eso es por presión.
Por presión que mayor tienen grupos armados.
Mayor inscripción. Ajá,
pero en otros, Diana, por ejemplo, se puede dar el tema de mover ciudadanos, no porque hay una presencia de un grupo armado. Entonces nosotros decimos, muy bien, ¿qué pasó en el Tarra? ¿O qué pasó en Cúcuta? Se incrementa. ¿Qué nos dicen los analistas del Catatumbo? Ah, se incrementó porque tenemos unas movilizaciones de desplazados que no han podido hacer retorno. Eso es comprensible. ¿Qué pasa entonces en el Rosal, en Cundinamarca? ¿Por qué tenemos un incremento de la inscripción de cédulas en el Rosal si no tenemos ningún fenómeno y además variaciones en la participación? Y ahí decimos, ojo, entonces tenemos que entrar a mirar en detalle cuál es el fenómeno político del Rosal para poder tener ese aumento en la inscripción de
cédulas.
¿Cuántas
personas participan de este trabajo?
37 analistas. Son 37 analistas de 17 instituciones. Okay. Se encargan de hacer los mapas, los dos mapas base, violencia e indicativos de fraude electoral. Ese permite un consolidado. La lógica es mirada electoral, no desde los derechos humanos. Este no es un mapa de orden público. Y tenemos los analistas que hacen, como Andrés Chilito, como Freddy de Arauca, sí, que hacen ya la
que
mirada
ya vamos
regional.
Con Chilito en Cauca, que ya, exacto, está con nosotros.
Pero para interpretar.
Antes de pasar a otra pregunta de Santiago, quería preguntarle, estábamos hablando de la parte metodológica, ya entonces en el tipo de violencia electoral, en el tipo de fraude.
Bueno, cuando nosotros, la identificación de los comportamientos de fraude se hace a través de resultados electorales. Es decir, ahí estamos viendo lo que te mencionaba, participación electoral, votos nulos, tarjetas no marcadas,
dominio. Pero
¿cómo
sabemos que hoy hay un incremento de municipios para fraude si no tenemos resultados electorales?
Porque lo miramos a partir del comportamiento de elecciones iguales anteriores. Tres elecciones anteriores nos permiten entender cómo se comporta ese municipio. Y si ese municipio se comporta de acuerdo a cómo se está comportando el departamento y cómo se está comportando el país. Si tiene un comportamiento diferenciado, significa que tiene resultados atípicos y significa que tenemos que entrar a ver por qué hay esos resultados atípicos. Unos pueden ser, Diana, dinámicas electorales, candidatos que se presentan con mucho favorecimiento, pero lamentablemente tenemos comportamientos atípicos en Colombia, especialmente relacionados con la presencia de grupos armados ilegales.
Y en muchas regiones, tú señalabas esta mañana, en muchas regiones, como el Catatumbo, eso también está atravesado por las circunscripciones de paz y los candidatos a las circunscripciones de paz, ¿no?
Efectivamente, es decir, nosotros tenemos otra capa de riesgo, que son lo que ocurre en las zonas rurales de las 168 municipios de las circunscripciones especiales de paz, que se esperaba con el acuerdo de paz que fueran zonas donde se pudiera recuperar además los derechos políticos de los ciudadanos, y con lo que nos hemos venido encontrando lamentablemente es que la promesa que se buscaba con el acuerdo de tener mayor presencia institucional, unos procesos comunitarios que permitieran tener escenas de paz, pues lamentablemente no se ha cumplido, estamos regresando, estamos viendo los mismos corredores de violencia que teníamos tradicionalmente.
¿Y esos corredores de violencia entraron entonces a las circunscripciones de paz?
Hacen parte de las circunscripciones de paz. Vea, si hay un trabajo bien hecho, fue la selección de los 167 municipios, hoy 168, que se decidió en el momento del acuerdo de paz para decir estas son las circunscripciones especiales, y en su momento también PEDET, en términos de fortalecimiento institucional. Eso se hizo quirúrgicamente, porque cuando uno los ve, ahí estás viendo la presencia de actores armados y de economías ilegales, porque una cosa va atada de la otra.
Ya volvemos con usted. Quisiera preguntarle a los panelistas, ¿es posible tener entonces unas elecciones en paz y sin fraude cuando hay 170 municipios con doble riesgo, pero aun cuando hay 339 por violencia y 300 y pico por fraude en el Senado? ¿Cómo podemos tener unas elecciones tranquilas? ¿Qué habría que hacer, Jorge?
Diana, yo creo que el mensaje más importante de este informe y un poco lo que acaba de explicar Alejandra es que el fraude no es un fenómeno que ocurre el día de las elecciones, que es por lo general donde se concentran los esfuerzos de orden público para garantizar que haya mesas y que el día transcurra en paz, sino que el fraude es el resultado de un proceso mucho más amplio y previo. Es un punto de llegada.
¿Es pues el de la cooptación?
Sí, creo que es una mezcla de incentivos políticos, capacidades institucionales y la capacidad también de los grupos armados. Entonces, para responder a la pregunta, yo creo que no es posible en este momento garantizar que las elecciones no vaya a haber fraude. Creo que ahí hay una discusión más de qué tan significativo es ese fraude y cuánto puede, ¿no? Entonces, unos politólogos dicen que eso no es significativo y que al final eso no va a poner presidente. Yo no sé cómo sean los números, pero aquí hay elecciones que se han ganado o se han perdido por 200.000 votos. Yo sí creo que la alerta es muy seria. Y que además tiene que ver con lo que usted preguntaba ahorita, y es cuáles son esas dinámicas de control y de esas lógicas económicas que hoy tenemos en los territorios que son diferentes a hace 4 años. Y hoy tenemos unos grupos que pagan salarios, que dan vacaciones, caso por ejemplo de Comandos de Frontera, caso de Clan del Golfo. Y me parece muy llamativo a mí que por ejemplo en el informe de la FIP una de las cosas que registran es ya estamos casi en igual proporción de hombres en armas con redes de apoyo. Y son esas redes de apoyo las que me parecen a mí que son fundamentales.
La proporción de hombres en armas, los 27.000, estamos hablando de que tenemos redes de apoyo por la misma cantidad.
No sé si es el 50%, pero cada vez la proporción de redes de apoyo es más importante, que nos muestra una relación particular de la manera en la que el grupo se relaciona con la población y con el territorio. Y hoy creo que lo decía Iris Marín en estos micrófonos, y era en ese crecimiento lo que más le preocupa a ella como defensora del pueblo era el Clan del Golfo, que no es precisamente el grupo hoy más violento, pero sí el más sofisticado. Y ahí me parece que el fraude, más allá de lo que normalmente piensa la gente que es la compra de voto, que también lo es la manera en que estos grupos logran controlar unos intermediarios locales que son fundamentales. Digamos, esta lógica de cooptación del Estado. Entonces, los alcaldes, los jurados de votación, los temas logísticos mismos de las elecciones, los censos, un montón de cosas que al final terminan siendo determinantes en el momento del voto, pero que normalmente el ciudadano no ve, porque creo que hay una cosa también ahí de cultura política, Alejandra, y es que nosotros entendemos a ver el fraude
que sucede en el momento en donde el ciudadano deposita el voto. Y el fraude es un proceso mucho más complejo que tiene que ver con todos estos riesgos.
Sí, fíjense que ahí me contesta una pregunta que tenía, es que Colombia de alguna manera nos acostumbramos, Santiago me decía, se normalizó, que es gravísimo, desarrollar procesos electorales en contextos de violencia, bombas, confinamientos, magnicidios, atentados. Y la pregunta iba a ser qué factores tenemos hoy distintos, y usted lo acaba de contestar, que son estos factores donde las lógicas de control cambiaron y donde la presencia en estos municipios es distinta. Ahora preguntaré por otros temas porque Santiago tenía otras preguntas.
Bueno, yo antes que nada quería preguntar, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Esto es fruto de la ausencia estatal que tiene un carácter histórico, de falta de implementación del acuerdo de paz, de la paz total, de una estrategia de seguridad fallida? ¿Cómo llegamos aquí?
Hoy en la presentación del informe, el profesor Trejos dijo unas cosas que a mí me parecieron brillantes, como generalmente él lo es. Primero, la fragmentación de los grupos. O sea, nosotros antes teníamos al ELN y a las FARC. Y entonces las FARC se llevaba urnas y volaba mesas y ese era el problema. Ahora es completamente distinto. Primero, hay una fragmentación muy grande, pero la forma como se relacionan con el elector es completamente distinta. Por otro lado, tenemos el crecimiento de las economías ilegales. Digamos, no estamos hablando de hoja de coca, sino estamos hablando de minería ilegal y estamos hablando de extracción ilegal de bosques y estamos hablando de tráfico de personas, de criptomonedas, estamos hablando de otra cantidad de cosas que permean a la sociedad y que nosotros podríamos hablar de constreñimiento al elector. No, ahí es convencimiento al elector a través de medios ilícitos, que yo creo que es una variación del delito. Y por otro lado, los cambios lógicos del conflicto. Nosotros teníamos unas personas que tenían un discurso político. No digamos si una ideología o convencimiento, pero tenían un discurso político. Hoy la mayoría de estos grupos son grupos de crimen organizado que no tienen un discurso político y que están además en peleas territoriales entre ellos. Lo que hace que el Estado está por allá lejos, digamos, hay un problema de capacidad del Estado y de debilitamiento de la fuerza pública, sin lugar a dudas, pero el enfrentamiento entre ellos hace que el problema, digamos, que el Estado sea un tercero en ese debilitamiento y en esa seducción al elector y con un tema que a mí me parece grave, y es, en estas curules de paz tenemos unas zonas que están controladas por estos grupos y es, lo decía hoy Trejos, ¿no? Es como cuando Pablo Escobar llegó a la Cámara de Representantes, porque vamos a tener actores en la Cámara de Representantes, porque van a ser elegidos. Entonces ahí tenemos también una diferenciación que creo que es importante.
Y ahí voy a Daniela en esta misma pregunta que hacía Santiago, y es, ¿esto es fruto de una estrategia de seguridad equivocada? ¿Esto es fruto de...?
Pues Diana,
estamos recogiendo 4 años ya casi de una manera distinta y posiblemente fracasada de mirar el tema.
Pues yo creo realmente que la mirada es fracasada desde hace mucho tiempo, y que la incidencia que puede tener, eso ya lo hablaban, incluso si uno ve los ciclos de planeación dentro del sector defensa, pues el plan de guerra y el plan de institucional de la policía, que son los que determinan qué tipo de estrategia se hace para enfrentar esos asuntos, sale primero que el plan de desarrollo y primero que la política de seguridad. Entonces digamos que ahí tenemos una doctrina que viene de hace muchos años, bueno, desde el 2010 más o menos que se cambió, y que no ha sido eficiente en enfrentar los problemas de orden público. Eso es una realidad. Yo no coincido, digamos, con la visión de Trejos, y en eso hemos tenido discusiones largas, y es, nosotros llegamos con 26 disidencias al gobierno de Gustavo Petro. 26 y se volvieron una y después se fragmentaron en 3. Entonces, de 26, digamos, a inicios de gobierno pasamos a 3 hoy. Entonces, lo que sí tenemos es un fortalecimiento de unas organizaciones.
Encontraron 26 y las multiplicamos por 3, ¿o no?
No.
No, se unieron en una y después se dividieron en tres.
Y luego se atomizaron.
No, en la atomización son tres. Es porque se era un grupo que se dividió en tres. Okay. Entonces dicen atomización, pero realmente no estamos viendo los últimos dos años, no los últimos cuatro. Uh-huh. Entonces, realmente, como pasó con el Clan del Golfo, que si se acuerdan, era cuando se desmovilizó la Sauceran, las Águilas Negras, las Águilas Doradas, y después todo terminó en Clan del Golfo. Es lo mismo que está. Y entonces tenemos una escalada del conflicto porque hay grupos que se están organizando, que acaban de hacer estatutos, que están en planes de expansión, y frente a eso no tenemos una política de seguridad que haya sido acertada, tampoco de paz. Y eso es muy importante, pues yo creo que la paz es de las pocas variables del nivel nacional que inciden directamente en los niveles de violencia. No son tantas las variables que inciden desde lo nacional en lo local. Y ahí iba en qué tanto interés. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho frente al riesgo que tenemos hoy de la CITREP. Porque lo que hemos visto en las elecciones de CITREP es que realmente han terminado cooptadas por grupos armados organizados o incluso hijos de exvictimarios. Entonces, los riesgos hoy electorales de cooptación directa, digamos, ya hay sí constreñimiento más que convencimiento del electorado en lugares como el norte del Cauca, el Micay, el Tarra, Tibú, es muy alto, y realmente tenemos unas alertas muy grandes en estos territorios de que pueden haber candidatos que están apoyados por los grupos al margen de la ley. Y están viéndose obligadas las comunidades, las juntas de acción comunal, a poner la gente para los eventos, los votos, etcétera. Entonces creo que no es, o sea, estamos en realidad en un panorama complejo de seguridad que nos lleva a unos riesgos, o sea, muy altos.
Si sumamos, estamos hablando de más de 600 municipios en Colombia que representarían el 50% de la totalidad de los municipios con riesgos de violencia electoral y fraude.
No. No, son 170. Son 170 municipios.
Y entonces, ¿de dónde sale que hay riesgos para 330 municipios?
Solamente si vemos el tema de violencia. Es decir, tenemos un consolidado, que es cuando cruzamos violencia e indicativos de fraude por comportamientos electorales. Para nosotros ese es el top. Estos 170 municipios hay que intervenirlos para poder brindar garantías.
Ahora hablamos entonces con esa intervención.
Es la mezcla de dos mapas.
Exacto.
Una mezcla de dos mapas.
Pero que quería señalar algo frente a lo que estaba diciendo Daniela. Hoy es muy difícil, Diana, saber qué está pensando el señor Mordisco políticamente. ¿Qué está pensando el señor Calarcá? Es decir, cuando nosotros estamos viendo lo que está pasando en el Cauca, que el Cauca tiene el 42% de sus municipios en riesgo extremo, porque van a hacer unas elecciones prácticamente en medio de una balacera. ¿Cuál es el interés político de estos señores? La misión de observación electoral hoy no puede afirmar.
Claro, ahí sí no tenemos forma.
No tenemos, porque nosotros sabíamos, ustedes sabían cuál era la línea política que tenía las FARC.
Claro.
El ELN sabemos.
Los clanes políticos electorales.
Exacto.
Donde ahora hay una dispersión también.
¿Cómo funciona el Clan del Golfo? Creo que podemos decir en Córdoba que además tiene estabilizó su riesgo porque ya hay captura, pero además gobierno por parte del Clan del Golfo en algunas regiones del departamento, solamente para poner ejemplo, Córdoba. Ahí sabemos cómo funciona y cómo funciona el ejercicio de la política. Sabemos cómo funciona el ELN, cómo va a terminar funcionando el Catatumbo. Si se suben hacia la Guajira, ¿qué va a pasar? Pero con estos señores no podemos afirmar hoy, inclusive, ¿cuál puede ser la decisión que tomen frente a un proceso electoral? Por eso este mes es tan importante.
Pero necesitamos saberlo en el caso del Cauca, y por eso tenemos a Andrés Chilito en línea, que es el coordinador regional de la MOE en el Cauca, Santiago.
Bueno, justamente el Cauca es uno de los principales focos. ¿Cuáles son los riesgos concretos en el Cauca de cara a las elecciones del 2026? ¿Dónde se concentran esos riesgos?
Buenas noches, gracias por la invitación a este importante espacio. Un saludo también a la audiencia. Los riesgos o el factor más sobresaliente, lastimosamente, para el caso del Cauca tiene que ver con la violencia, como ya lo venían diciendo, con unos números bastante negativos. Solamente para tomar el aspecto de violencia, ya lo dijo Alejandra, 25 de los 42 municipios del Cauca en riesgo extremo por violencia. Nunca habíamos tenido este nivel tan, tan considerable. Y para tener en cuenta, de acuerdo a lo que registraron en el informe estadístico del Observatorio Político de la Democracia de la MOE, el año pasado se registraron 557 hechos de violencia promovidos por grupos armados ilegales, donde 480 de ellos tiene que ver con acciones armadas. De esto se desprenden aspectos muy preocupantes. 57 agresiones, entre ellas tipificadas de la siguiente forma: 28 dirigidas a liderazgos sociales, 25 a liderazgos políticos y 4 a comunales. Entonces, es un asunto bastante preocupante lo que ocurre en el Cauca, donde gran parte de los municipios están comprometidos con diversas situaciones. ¿Dónde se concentran? El informe rescata lo de la zona norte del departamento, hacer referencia a los municipios que conforman el Cañón del Micá y el Alto Patía, y de un tiempo para acá entran también en este orden los que conforman el macizo colombiano, por una serie de disputas establecidas principalmente entre disidencias de las FARC y el ELN.
Acá me gustaría preguntarle cómo se hace esa política bajo esas condiciones. ¿Se imponen candidaturas o no se imponen? ¿Son avaladas por los armados? ¿Qué se ha podido investigar?
¿Investigar
en otros sitios?
No, de acuerdo a lo que nosotros hemos recogido durante estos años de observación, concretamente en un contexto de posconflicto, hay de todo tipo. Hay indicios de algunos grupos armados ilegales respaldando algunas candidaturas, el constreñimiento al elector, como también se dijo, el favorecimiento a algunos candidatos para que hagan actividades proselitistas. Entonces, recuerdo, propiamente esto fue en las elecciones del 2022, concretamente, donde, por ejemplo, lo que ocurrió en la zona del Alto Patía, donde por disposición de algún de las disidencias, no recuerdo quién, en este caso creo que es la Jaime Martínez, indicaba de qué candidatos podían hacer campañas y cuáles no.
Le hago una pregunta porque ahorita, que era pues la pregunta final, pero teniendo esta información, teniendo este trabajo que ha hecho la MOE, uno pensaría, estamos exactamente en el tiempo necesario y urgente para 170 intervenciones. ¿Cómo se imaginaría una intervención eficaz, eficiente y a tiempo en esos 25 de los 42 municipios del Cauca?
Lo hemos planteado en comités de garantías electorales y ahí en nuestro capítulo, porque hay un capítulo dirigido a Cauca, hablamos de unas recomendaciones claves para destacar tres o cuatro, las siguientes. Las alertas tempranas son fundamentales y lo que está haciendo la MOE es supremamente valioso. Eso con el propósito de fortalecer mecanismos de alertas específicas y territorializadas. Porque como lo vemos, en el caso del Cauca, esta violencia es bastante compleja, fragmentada y territorializada. La otra, implementar los esquemas de protección, eso sí, con enfoque comunitario, étnico y de género. Eso es importante. Algo para destacar es que esos liderazgos sociales, la gran mayoría, son responden a liderazgos étnicos, autoridades tradicionales, guardia indígena principalmente. Otras es asegurar condiciones equitativas para la campaña y la participación, especialmente de riesgo. Y otra, una última, para considerar un monitoreo integral, articular análisis de riesgo electoral, colocando en perspectiva un asunto fundamental que es el tema de violencia, que es el aspecto más sobresaliente en el caso del territorio caucano.
Gracias, Andrés Chilito. Amplío la pregunta para ustedes en la mesa. ¿Cómo nos deberíamos imaginar, cómo deberíamos exigir esa intervención en estos 170 municipios, Jorge?
Diana, pues yo antes quisiera decir una cosa que me parece clave en la lectura y es, yo sí creo que estamos ante grupos de crimen organizado, pero creo que tienen enormes incentivos políticos. Puede que no tengan una agenda ideológica, pero incentivos políticos y la manera de hacer política creo que sí la tienen, que son muy similares. Ahorita Alejandra misma lo decía comparando Arauca con Córdoba, digamos que son dos grupos entre comillas enemigos, pero operan de manera muy similar, y creo que ese interés político tiene que ver con dinámicas de contratación estatal,
con cuotas burocráticas.
Sí, ya no es una curul.
Y creo que en el caso de disidencias, por eso el tema de Guaviare, yo no lo he podido mirar en detenimiento en el informe.
Dinámicas de contratación estatal, digamos, de los incentivos, ¿qué más?
Acceso a recursos públicos, a cuotas burocráticas, pero en el caso del Guaviare sí, y en el caso de Catatumbo, y creo que es una tendencia, hay un interés en reordenar el territorio, ¿cierto? Y ese reordenamiento del territorio ya no es asociado solamente a lógicas de ilegalidad, sino a lógicas de acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, deforestación. Entonces creo que hay unos incentivos y que es esa política local la que le va a permitir a estos grupos transitar hacia la institucionalización de sus proyectos armados, que son proyectos de poder local. Y es a través de esa construcción de poder local, digamos, carnetizar la gente, como sucede en Caquetá o en otras zonas, donde ellos adquieren cierta relevancia en sus agendas de negociación, si es que las hay o si Iván Cepeda dice que las va a continuar, etc. Dicho esto, yo creo que hay un problema enorme también de cultura política y de diseño institucional, Paca, y es, yo no entiendo, por ejemplo, y esto no lo entiendo no por irónico, sino por ignorancia, ¿por qué un personaje como Wahid Mansur está haciendo hoy campaña, además en una lógica, digamos, de banderas de la UNGRD,
si él
está a punto de ser imputado? Entonces, estas lógicas donde escenarios previos de fraude no son castigados y en la próxima elección todos los indiciados, todos los investigados siguen activos en campaña electoral, pues lo que genera es un mensaje clarísimo de que aquí no va a pasar nada. Uh-huh. Y las apuestas suben a ver a quién le sale bien. Y al que le sale mal probablemente pueda poner a su esposa o a su cuñado o a alguien muy cercano, y se afianzan esos clanes. Claro, decir esto a 3 meses de las elecciones, pues como, bueno, gracias, ¿no? Pues un saludo a la bandera. Pero sí creo que ahí hay un problema que es definitivo. Y ya en términos de la urgencia que tenemos, yo creo que aquí hay que priorizar unos recursos económicos, institucionales muy importantes para la observación, para el control, para la pedagogía, más allá de orden público. Yo creo que en este momento el gobierno Petro, digamos, está terminando el gobierno como debió haberlo empezado, ¿no? Entonces ve uno una ofensiva y una presencia mucho más. Entonces creo que en temas de presencia militar y orden público va a haber una presencia. Pero la infraestructura que se requiere para unas elecciones transparentes es mucho más allá que policía y ejército.
Nos quedan 4 minutos.
Y es que el enredo también, bueno, el enredo es impunidad, yo en eso estoy completamente de acuerdo. El problema más serio que tenemos en Colombia en una cantidad de áreas se llama impunidad. Pero en el tema electoral en particular hay otra cosa, y es entender que el incentivo que tiene ese personaje es que el Congreso o el gobierno o la alcaldía regule o legisle en su favor. Y en este momento teníamos a estos señores sentados en unas mesas de negociación, que se pararon ahora que hubo un bombardeo que nos imaginábamos había debido pasar hace un año, ¿no? Pero ahí genera otro enredo, porque ¿cuál va a ser la reacción de estos señores? Si realmente el gobierno colombiano va a hacer una tarea de recuperar el monopolio legítimo de la violencia en los territorios y hacer ese esfuerzo, ¿cuál va a ser la respuesta de esos señores? Hoy en ese panel alguien decía que muchos deben haber dicho, ¿por qué no participamos en las elecciones de Congreso? Porque posiblemente hubiéramos tenido una ley de sometimiento. Entonces lo que nosotros necesitamos es influir en ese tipo de cosas, que pone la cosa más angustiosa, creo.
Una última pregunta de Santiago, no sé, para terminar, porque hoy tenemos que entregar antes porque hay fútbol.
Bueno, ¿qué tanto pueden cambiar las condiciones en los próximos meses después de que ayer en la reunión entre Petro y Trump se prometió o se habló de combatir con más contundencia a los narcotraficantes y a los grupos armados ilegales y a unos objetivos concretos de alto valor? ¿Eso nos cambia un poco el panorama en los 3 meses que hay de aquí a los comicios?
Daniela.
Pues realmente yo estoy convencida que la estrategia de objetivos de alto valor en términos de personas no sirve, pues porque es que lo reemplazan en 5 minutos. O sea, Otoniel se fue y Chiquito Malo estaba el otro día posesionado.
Que es por lo que Chiquito Malo es por lo que se rompieron los diálogos.
Exacto, y a Chiquito Malo lo bombardean y al otro día está el segundo posesionado. O sea, eso no altera la dinámica del conflicto. Lo que sí genera es lo que acaba de decir Paca, y es, pues si usted quiere escalar el conflicto, escálelo, pero tiene que tener cómo soportar la escalada del conflicto, sobre todo en sentimiento de inseguridad, porque eso va a seguir aumentando cada vez más. Que lo que hemos estado viendo es, por ejemplo, la escalada del conflicto en el último año tampoco redujo el número de miembros de los grupos armados, siguen creciendo, por el contrario. ¿Qué es lo que pasó? Pues hace 2 años tenemos Cauca encendido, porque acuérdense que el primer cese al fuego que se suspende es Cauca, y ahí viene la escalada del conflicto. Claro que se incendió, pues porque es que cuando nosotros tomamos la iniciativa militar, pues lo que tienes es que ellos también atacan. Entonces, escalar el conflicto en este momento particular puede tener unos riesgos muy altos para... Ajá, para desordenar el tablero en este momento justamente, y que haya menores garantías para las elecciones, pero también tampoco podemos, digamos, éticamente y moralmente no podemos tampoco desfallecer en la lucha contra los grupos.
Aquí vale la pena, de acuerdo, sí, de acuerdo con lo que dice Daniela, pero yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado con las buenas intenciones y las magníficas ideas. Cuando uno está a un mes de elecciones y le da por recuperar territorio, eso tiene un impacto, sí, en la dinámica electoral
por intervenciones.
Exacto, hay que tener muchísimo cuidado, es decir, porque inmediatamente lo que se afecta es la posibilidad de hacer proselitismo electoral, la tranquilidad de la gente de poder asistir a votar, inclusive ni siquiera el día de las elecciones, ese día vamos a tener el despliegue de todo el mundo, la posibilidad de participar en comunidad en el ejercicio de la política. Entonces, este momento lo que vale la pena es mirar qué es lo que estamos cuidando primero. Ya no la logramos en lograr la paz, no la vamos a lograr un mes antes de las elecciones o 2 de presidencia. Lograr la paz en estos territorios, lo que podemos tener es que cuidar las condiciones para proselitismo electoral y participación de los ciudadanos.
Pues muy bien, se nos acabó el tiempo, pero aquí estaremos nuevamente, Hora 20 y El País, la próxima semana.